Hanuman.
¿De verdad?
César Procel.
¿Es en serio? ¿Por qué dijo eso?
Se tenía que decir.
¡Ay, no puede ser!
Y se dijo.
¿Qué tal? Una vez más, bienvenidos a Y se dijo con su servidor César Procel. El día de hoy tengo el gran honor de platicar con un... Aparte de que es paisano, también es doble paisano porque también es de Michoacán y eso sí es bueno para el trompo. Con ustedes, damas y caballeros, me acompaña el día de hoy Miguel Flores, el michoacano. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
No, todo muy bien. Muchas gracias aquí, descansando y ya listos para que se acabe esta cuarentena, para ya empezar otra vez a trabajar y a darle en lo bueno que nos gusta hacer, que es el boxeo.
¿Cuánto tiempo llevas encerrado? ¿Dos meses? ¿Desde cuándo dejaste de salir de la casa?
Aproximadamente, sí, fue como hace dos meses, pero de hecho, pues hoy que ya dieron la orden de que ya puede ir o no al gym con el 25%, ya empezamos a ir hoy. Hoy fue el primer día, pero pues de hecho traté unas cuantas semanitas correr aquí en el barrio, pero pues no es lo mismo.
No es lo mismo.
No es lo mismo. No es lo mismo que ir al parque y allá corres. Te motivas más aquí, pues en el neighborhood, nomás que no te agarran los perros porque salen de cualquier parte.
Sí, oye, me imagino que siendo boxeador y estás tan acostumbrado a hacer ejercicio tan seguido, yo me imagino que te desesperas, ¿no? Debes de sentir una desesperación de que no puedes irte al gimnasio, no puedes estar con gente, sparring, lo que tú quieras.
Sí, de hecho sí, aquí en mi casa todos me dicen, pero pues tú debes de tener, sí, le digo, de hecho yo aquí tengo una Stairmaster, tengo un costal, o sea, tengo todo lo que yo necesito para mantenerme en fight shape, pero la motivación no es la misma. Te suena la alarma a las 7 de la mañana y dices, ir a entrenar a mi garaje o seguir durmiendo. No, pues mejor sigo durmiendo. Es diferente que cuando tienes que ir al gym y ya te están esperando, como dices tú, para hacer sparring, para entrenar.
¿Realmente te mantienes en fight shape siempre? ¿Estás a dieta siempre? ¿Mantienes disciplina de ejercicio nada más? ¿O te esperas ya cuando falta para un camp y ya después te pones a entrenar más fuerte?
Lo de fight shape, sí, siempre, pues sí, siempre trato, y aparte que me gusta correr, o sea, pero lo de la dieta, pues ahí sí te esperas a que te digan, hey, vas a pelear en dieta, ahí sí te esperas, ¿no? Pues imagínate, ¿no? Uno como mexicano me encanta comer, y pues sí, tratar de siempre mantenerte disciplinado, pues claro, uno como humano, pues siempre te gusta un poquito, pues como se dice, el desmadre, la fiesta, pues sí, en veces, pero ya cuando te dicen, hey, vas a pelear para tal fecha, no, pues unos dos, tres meses, que ahora sí, ahí es para mí también aislamiento, porque me alejo de muchas cosas que no voy para allá, que pues no, derecho de la casa, derecho del gimnasio a la casa, y otra vez al correr y a descansar, y así también te mantienes más reservado.
Luego, siendo de Michoacán, ¿eres de Morelia, Michoacán exactamente o de algún pueblito ahí cercano?
Sí, yo soy nacido en Morelia y pues mis papás son ahí de un pueblito al lado de Morelia que se llama Charo. Charo, Michoacán.
Charo, Michoacán.
Como a 20, 25 minutos ahí de mero Morelia, pero pues ahí en Charo yo viví como hasta los 3, 4 años y desde ahí fue que me trajeron acá para Estados Unidos, a Houston.
¿Te acuerdas de algo de cuando estabas allá todavía? ¿Tienes alguna
memoria? No, la verdad que no, estaba muy chiquillo. Ya después, ya como a los 8 años volví a ir y así, ahorita pues ya tiene buen rato que no voy desde el 2016, pero sí me gustaría volver, sí, es muy bonito por allá.
Entonces tienes 27 años de edad ahorita, ¿no? Entonces tienes 23 años en Estados Unidos. Oye, qué bien, nunca perdiste el acento mexicano, nunca perdiste, o más bien, nunca se te olvidó el español, güey.
Sí, no, pues es que pues en la casa los jefes de uno, o sea, mi papá pues puro español, mi mamá también, mi hermano, que en paz descanse, él sabía inglés, pero siempre pues el primer lenguaje de uno ha sido el español.
¿Tus papás te regañaban si hablabas inglés en la casa? ¿No te decían, aquí en la casa es español?
No, eran de esos que te regañaban, pero pues uno más o menos, de repente cuando querías decir algo a tu carnal, así, pues sí le hablabas en inglés y nomás te quedaban viendo, como que, ¿qué estarán diciendo esos cabrones de mí o algo? No, pero no, nunca así de que nos regañaban. Ahora como yo tengo hijos y pues yo trato de inculcarles lo mismo, o sea, aunque uno sabe inglés y pues los niños de hoy en día ya se la pasan de YouTube, yo trato de que ellos hablen español, pero pues también en vez de a ti ya se te sale el inglés con ellos y dices, no, tienes que mantenerlos con el español.
Tienes dos hijos, ¿no?
Tengo dos hijos, sí.
Oye, ¿qué tan? Dime si, digo, la gente a veces no me cree, ¿es tan difícil que los niños hablen español? No sé a ti, a mí me cuesta mucho que mis chamacos hablen español.
Sí, y más porque, como te digo, pues ahora aprenden las caricaturas y puro inglés, o sea, YouTube, puro inglés, donde quiera, los colores, los dicen en inglés, los números en inglés, y o sea, ya todo es a mí también te digo, como, y a uno en veces tú mismo les dices, ¿qué color es este? Blue. Entonces tú dices, no, pues yo también le estoy enseñando que hable inglés y ya me dice la mamá de ellos, dice, no, tienes que decirle que es azul, dice, porque si no, él va a empezar a hablarte puro inglés y al rato ya no lo va a sacar de ahí.
Esa es una situación muy difícil, o sea, honestamente creo que mucho tiempo yo criticaba a las personas que son hispanos y que tienen hijos que no hablan en español. Yo decía, bueno, pues ¿cómo puede ser posible que siendo hispano tu hijo no hable español? Pero cuando tienes hijos ya te das cuenta que realmente no es tan fácil y no es tan fácil acostumbrarte tú a hablarles en español en la casa.
Sí, pues como te digo, o sea, más que nada, pues como te digo, las caricaturas, ahorita los números en las caricaturas todo es en inglés y les trato de poner algo en español y no, ni le ponen atención.
Oye, Miguelón, ¿qué te recuerda? Bueno, antes que nada, me da gusto que traigas esa camisa porque representa a todo México.
Sí.
De preferencia, digo, yo trajera la de las Chivas ahorita, pero no quise ser mala leche y recordarte porque yo sé que tú eres americanista.
No, por eso yo también vi y dije, no, mejor ahí la dejamos, mejor neutral.
Sí, exacto. Y dije, me ponga la de Chivas, capaz que ahorita va a traer la de la América, Miguel. Dije, no voy a hacer la de malas,
sí,
aquí.
Pero hubiera estado bueno, ¿no? Usted la de Chivas y yo la de la América, hubiera estado ahí interesante la cosa.
Oye, ¿y por qué la América? Digo, ¿en qué la regaron tus papás para que le fueras a la América?
No, siempre todos me preguntan, pues si eres de Michoacán, ¿por qué no le vas al Monarcas? O también escrito ahí en Twitter, tú, michoacano falso, dice, tú le vas a la América, que no sé qué. No, lo que yo siempre le digo a la gente, pues cuando estaba morrillo, mi papá siempre iba para México, y cuando regresaba, pues que me traía que un balón, que una camisa, y siempre me traía la de la América. Entonces yo de ahí dije, no, pues yo soy de la América, capaz me trae una de Chivas, una de Cruz Azul, ahorita yo fuera a esos equipos. Pero como
o sea, que sí fue culpa de tu papá entonces.
Pues, más o menos, pero él no lo, porque él tampoco, él no ve mucho el fútbol, pero yo creo que él nomás lo hacía, preguntaba ahí, hey, ¿cuál es la camisa más popular o cuál es la que se vende? Esta, y llévele esa, y ya, me traía una de, siempre me trajo del. Pero fíjate, una vez yo me acuerdo que también me trajo un balón de Cruz Azul y nunca lo toqué, ni atención le puse, siempre la del América.
No, esto no le va a gustar al doctor Z el día que se lo mande. Oye Miguelón, pues ya llevas, ¿cuántos años como boxeador profesional?
Ya, bueno, ya son poquito más de 10 años como profesional. A los 17 di el paso al profesionalismo. Pero pues en el boxeo involucrado, ya como yo digo, desde los 6, 7 años que llevo involucrado en el boxeo.
O sea, a esa edad, ¿tú te diste cuenta que eres bueno para el trompo? ¿Cómo estuvo la onda ahí?
No, lo que pasó que pues cuando llegamos a este país, mi hermano, que es como 7 años mayor, mi papá lo empezó a llevar al gimnasio, a él. Él tenía como 13, 14 años y yo pues era un chavito, 6, 7. Yo iba pues los acompañaba. Yo no entrenaba y mi hermano ya empezó a entrenar boxeo, empezó a hacer peleas amateur. Yo nunca quería ser boxeador, nunca. No te puedo decir, no, yo lo traía en la sangre desde morrillo. No, yo nunca. Y yo quería ser de hecho futbolista. Pero no, pues ahí siguiendo a mi carnal y luego ya hice mi primer pelea amateur a los 8 años. Entonces, mi carnal se hizo profesional y no, pues ya empecé a ver que pues, más de una gente que sí le pidió que una foto, que un autógrafo, dije, no, pues este pedo no está tan mal. Y ya fue que empecé, desafortunadamente, pues él falleció en el 2009, después de una pelea. Y pues ahí yo decidí, yo dije, no, pues hay que darle, o sea, hasta que tope, pues no hay más. O sea, dije, si me rajo aquí, pues todo va a ser de embalde. Y yo entonces decidí también hacerme profesional a los 17.
Como lo mencionas, tu carnal Benjamín falleció en el 2009 después de la pelea con Al Seager. Tú estabas presente en esa pelea. Yo sé que mucha gente, de hecho, la última vez que te vi boxear fue contra Leo Santa Cruz, precisamente en esta cartelera,
sí.
¿No?
Sí, exacto.
Uh-huh. Que ahí fue por decisión, que estuvo así, la pelea se hizo muy pareja. Pero más allá de eso, hablando de tu hermano, tú estabas en esa pelea. ¿Qué recuerdas? Porque antes de las peleas, obviamente, estás hablando de las conferencias de prensa, el camerino, dar el peso, más entrevistas, etcétera. Sí. ¿Cómo recuerdas esos días antes de la pelea? ¿Viste algo diferente en tu hermano antes de subir al ring? ¿Qué pasó?
La verdad que no, o sea, yo hasta el día de hoy yo creo que siempre está recordando qué pudo haber pasado, qué pude haber hecho yo diferente para que no hubiera pasado eso, pero pues la realidad es que nada, todo se veía tan normal. Yo pues entrenaba con mi hermano, corría con él, pues éramos dos hermanos que para todo, salía de la escuela yo y le hablaba, o en vez decía, no vayas a la escuela, nos íbamos a entrenar, y así. Me acuerdo que para esa pelea, un amigo de nosotros me sacó de la escuela para ir para allá, porque era una pelea en viernes, o yo salí temprano de la escuela, y parece que era en viernes, salí, me fui de la escuela, y llegué y te digo, todo parecía normal. Todos me preguntan, que, o sea, la gente habla, tú sabes, siempre la gente, no, que dicen que tu hermano que tenía un golpe y que así lo dejaron, o sea, yo, pues para mí, con todo respeto, es un pendejismo, o sea, si sabemos que mi hermano tiene algo, nunca lo vamos a dejar. Y pues hablando con el doctor, dijo, puede ser una acumulación de golpes durante tantos años o simplemente un mal golpe que pues nunca, o sea, se le inflamó el cerebro y desafortunadamente, pues ahí le tocó. Entrar en coma, duró en coma 5 días y pues ahí fue la decisión de mis papás que decidieron pues desconectarlo porque yo recuerdo, te metes como en un, que estás ahí pero no estás. So, yo sí, escuchaba que los doctores decían que el 90% de su cerebro ya estaba muerto. Entonces ese 10% dicen es lo que lo está manteniendo y como él es atleta dicen, o sea, está aquí. Por sus pulmones, porque nunca, pues no fumaba, ¿no? Entonces, dicen, esa es su decisión, nosotros no podemos desconectar de su decisión, y pues ahí mis padres tuvieron que hacer esa dura decisión de, pues, dejarlo ir, porque pues uno piensa, me lo puedo llevar hacia la casa, va a ser como, ¿qué le dicen? Vegetable, y le digo, pero pues yo sé que mi hermano no quisiera estar así, él prefería, mejor déjame descansar en paz, y fue lo que hizo mi mamá y mi papá, pues tomaron esa dura decisión.
Optaron por calidad de vida y decidieron que mala calidad de vida de tu hermano no hubiera querido mejor.
Sí, así era y pues, o sea, te digo, como dos operaciones le hicieron en el cerebro y pues no, ya, o sea, fueron tiempos muy duros, también los más duros de mi vida y pues perder un hermano que más que para mí era como mi papá porque en verdad que él era el que me mantenía. O sea, yo me metía en problemas en algo y a él llamaban y él me decía, hey, bájale a tu pedo. Y no, pórtate bien, be good, y yo le hacía mucho caso a él.
Ahora, muchas personas dirían que después de ver algo así con tu hermano, tú te alejarías del boxeo, pero fue completamente lo opuesto. Decidiste hacerte profesional poco tiempo después de eso.
Sí, así es. Pues como te digo, fue un poco de todo. No te voy a decir que no lo pensé, pero a la vez, pues es un sueño que mi hermano y yo teníamos de pelear algún día por títulos mundiales, de ser campeones mundiales. Entonces, pues yo dije, como te digo, dije, pues hay que darle a lo que tope. Siempre que entreno, pues en veces no creas, uno se cansa, uno se fastidia. Es como todo trabajo. Llega un punto que ya no lo quieres hacer, pero pues ahí pienso en él y la motivación, en veces él me la da. Pues también ahora que tienes familia, también eso te motiva mucho. Y pues, como te digo, desafortunadamente también esta última vez que era una buena oportunidad, con Leo, pero pues no se me dio pero pues como dices tú, la pelea ahí estuvo, entonces demostramos que estamos a ese nivel. Ojalá pronto nos den otra oportunidad.
¿Has recibido el apoyo que tú esperabas de parte de promociones grandes, Golden Boy, no sé, Top Rank, alguno de ellos?
Mira, cuando mi hermano falleció, yo tenía buena trayectoria amateur, era buen amateur y todo, yo pensé que me iban a pues de volada, como dices tú, a firmar, una promotora, no fue así, o sea, yo mis primeras 10 peleas profesionales las peleé aquí, localmente, y pues como todo, vendiendo boletos, te pones a vender boletos con los amigos, o sea, lo que tú vendes de boletos es lo que vas a ganar de pelea, pero pues, imagínate, es difícil entrenar, vender boletos, que hay amigos que dicen, no, güey, ¿cómo? Pues mejor dame unos 2 boletos, hombre, que te... Y pues no, pues todo por tener gente allí, porque te puedes, pues tú das. Hasta ya después de las 10 peleas fue que firmé con Golden Boy, firmé con mi manager Luis de Cuba Jr., firmamos con Golden Boy, y en el 2013 refirmamos con una compañía que ahora es PBC, Premier Boxing Champions, que eran, en ese entonces eran colegas con Golden Boy, pero ahora ya PBC hace sus propias carteleras y ahorita pues es nuestra promotora que, como te digo, pues, o sea, me ha ido bien con ellos porque yo iba invicto 22-0 y después de mi primer perdida, que es así, pues fue una derrota difícil, pues, aparte que fue la primera, me noquearon, como quiera enseguida me dieron otra oportunidad y me siguen dando oportunidades y pues imagínate para llegar a Las Vegas y pelear por un título mundial, no cualquiera.
Oye, después de perder la primera pelea, digo, llevas bastantes peleas siempre ganando. Pierdes esa primera pelea, ¿mentalmente qué te sucede? ¿Te desanimas un poco? ¿Cómo decides, no, aquí voy a seguir adelante, esto fue un tropezón nada más? Y total, sí. Ya perdiste, ya te lo sacaste del sistema, ya sabes lo que se siente, ahora sí a darle. ¿Cómo reaccionas tú?
Sí. Pues después de la primera, te digo, lo más difícil fue que fue por nocaut. Y si tú vas y ves esa pelea, yo sentía que iba ganando la pelea, o sea, cómodamente. Y pues, como te digo, mucha gente no entienden que en el boxeo, que un golpe bien puesto y ahí se te acabó el corrido. Y eso fue lo que me pasó. Yo me acuerdo que salí del round y dije, ahorita van a faltar 4 rounds, van a pelear 10, dije, ahorita le aprieto más. Pues, ¿qué crees? Nunca llegó el siguiente round porque me prendió con un buen golpe. Y pues, en sí, yo a mi siguiente pelea, llevas un poquito en la mente. Like, me noquearon la última. ¿Cómo va a reaccionar mi cuerpo? ¿Cómo yo? O sea, digo, voy a estar bien, pero mi cuerpo tal vez reacciona de otra manera. Pero no, de hecho, pues, peleé con otro chavo que era también muy bueno. Y esa pelea, sí te digo, fue mi segunda derrota. Y que, pues, ahí sí nos jugaron una mal jugada con los jueces porque esa pelea yo la iba ganando y lo tumbé al otro chavo, en eso me cortó, de hecho, 3 cortadas y pues yo estaba seguro, el referee había dicho que eran de cabezazos. En el quinto el doctor la paró y yo dije, no, pues se van a ir a las tarjetas. Y no, en vez de irse a las tarjetas, dijeron, no, fue por un golpe y le dieron, o sea, la pelea al otro chavo y pues, okay. O sea, fue un caos, o sea, hasta los comentaristas que estaban narrando la pelea dijeron, o sea, ¿Cómo pueden hacer eso? O sea, porque el refri claramente, pero pues te digo, son derrotas, pero pues a la vez mucha gente me dijo, esa pelea tú, o sea, todos vimos que tú ganaste. Y pues de ahí me gané como otras 2 peleas y fue que se me llegó esta oportunidad para pelear por el título contra Leo.
¿Qué tanta presión es pelear con miles de personas gritándote en el estadio? ¿Y cómo crees que sea pelear ahora sin público en el estadio?
No, pues fíjate, es presión pelear con, a mí, especialmente como tú te fijas en el MGM, que está, pues tú estabas ahí, está enorme, y simplemente las weigh-ins, o sea, el pesaje, hay más gente que en otras peleas, pero yo creo que mucha gente me pregunta, ¿qué sentía? Le digo, pues yo, tranquilo, relajado, tal vez pocos nervios, pero no creo que los demostré. Y a la vez la gente te da presión, pero es lo que te motiva, pues ver a tu gente apoyándote, a la gente pues gritando y echando madres, es lo que te motiva. Ahora pues dicen que se van a hacer las carteleras sin gente, sin público, pues digo, oh, va a estar canijo, pues, o sea, ya estando arriba, pues ya empiezas a soltar golpes porque empiezas, pero pues sí, va a ser un poquito difícil sin gente y nomás básicamente las esquinas, y creo que van a dejar unos cuantos reporteros estar ahí.
¿Tuvieron ustedes algún contacto con Al Seager después de que fallece tu hermano?
Yo tuve contacto con él como un año después, pero nomás por Facebook, me mandó saludos y me dijo que siguiera con mi carrera y de ahí ya no. Él también, de hecho, peleó una vez más, le ganaron, que yo supe, le hicieron una cortada también muy fea aquí y ya jamás volví a saber de él.
Oye, pues a los 27 años de edad, desgraciadamente no se dio contra Leo Santa Cruz. ¿Qué planes, con quién sigue ahorita Miguel Flores?
No, pues como te digo, fue una experiencia única. Pues te digo, pelear en el MGM, pero a la vez, te digo, se perdió. Yo también sentí que fue una pelea cerrada. Tal vez no la gané por eso que dicen que al campeón quien quiera quitárselo. Y pues siendo que es Leo Santa Cruz, yo digo, pues casi lo hubiera tenido que noquear para que me hubieran dado la pelea. Pero pues me gustarían otros nombres grandes. A mí por ahí se oye que Abner Mares anda buscando regresar después de su lesión. Quiero las peleas. en 130, si me dan una pelea grande, en 100, quiero un nombre grande. Si no, prefiero bajar a la 126 a buscar un título ahí.
¿No te cuesta trabajo ya bajar de peso? Digo, ya, me imagino que entre más edad cumples, más difícil es llegar al peso. ¿No te cuesta trabajo?
Pues hasta ahorita, gracias a Dios, siempre me he mantenido ahí como en las 140 por ahí. Y de hecho, ahorita que se dio esta pelea con Leo, fue en 130, pero accedimos por lo mismo de que pues es una oportunidad. Ya yo tenía la pelea pactada con Leo en la 126. En ese entonces me lastimé el pie y faltaban 5 semanas para la pelea, que iba a ser en febrero del año pasado, y yo me tuve que, o sea, pues como quien dice, echar para atrás. Y pues yo dije, no, ya se me fue el tren, jamás me van a... Yo me acuerdo que yo lloré varias veces porque pues dije, nunca se me va a volver a dar la oportunidad. Y no, pues peleé en julio después de que me recuperé del pie, y en agosto me avisaron de la pelea contra, que si quería otra vez la oportunidad, que dije, no, pues de volada, y gracias a Dios se me dio.
Me acuerdo que ese día de la pelea con Leo Santa Cruz, creo que yo lo entrevisté ese día, bueno, un día antes, ahí en el MGM, pero yo lo veía pálido, no lo veía tan fuerte como en otras ocasiones, sí. A Leo, de hecho lo vi un poco débil, hasta uh-huh. Le pregunté, ya apagando la entrevista, le pregunté que si se sentía bien, y me dijo, sí, dice, nomás dando el peso y no he comido todavía, pero estoy bien, pero yo lo notaba demasiado pálido, no como otras ocasiones.
Sí, pues, pero, o sea, porque él pidió subir, tal vez, y como dices tú, ya, o sea, sea lo que sea, ya es un peleador que ya dio su tope, ahorita va a empezar de decadencia, y pues a los 31 años ya bajar a la 126, me imagino que se le dificultaba un poco, y por eso quiso subir a la 130, pero pues yo naturalmente soy un 126, esta pelea excedimos en la 130 porque pues era una gran oportunidad, y pues, pero igual, hacer el peso nunca es fácil, hasta eso que pues de 126 a 130 son 4 libras, como quiera batallas un poco, tienes que dejar de comer un día antes y fijar qué comes y todo, pero por eso sí me gustaría a mí, me siento mejor yo en la 126.
¿Quiénes son tus ídolos del boxeo?
Pues el número uno que me encanta es Marco Antonio Barrera. Por ahí siempre está esa rivalidad entre Morales y Barrera, y siempre, pues yo siempre prefería a Barrera. Siempre me gustó su estilo de pelear y era muy inteligente arriba del ring. Y pues claro, pues quién no va a Mayweather, también es otro que pues la gente siempre lo ha criticado. Pero el hombre es un sabio arriba del cuadrilátero.
Hay muchos mexicanos que odian el estilo de Mayweather porque es defensivo, le dicen que es correlón, pero uh-huh. Obviamente para ti que eres boxeador profesional, tú lo ves desde otro punto de vista. ¿Cómo explicas el estilo de boxeo que tuvo Mayweather?
Mira, pues mucha gente, como yo tengo familiares, que ese güey es bien correlón, le digo, si fuera así de fácil, todos lo haríamos, y no simplemente una pelea, él lo hizo por años y se mantuvo al top. O sea, tienes que tener algo, inteligencia también, para poder hacerlo por tantos años, y pues para mí es inteligente. ¿Quién sabe cómo tenga su cuenta bancaria? Estoy seguro que lleno de millones, por ahí dicen que está endeudado, pero pues el hombre igual está, o sea, está saludable, está intacto, él no sacas unas 3-4 peleas por ahí en su carrera que sí se le dificultaron, pero pues yo he escuchado historias de él que dicen, él cuando entrena, o sea, entrena como que si no tuviera ni un peso en el banco, y pues te digo, o sea, la disciplina que él tiene, no todo la tenemos, sino pues como te digo, cualquiera haría lo que él hace, correr y ganar peleas como él lo hace, eso no es fácil.
Una vez me platicaron ahí unas personas que trabajaban con Mayweather, que cuando... Que hay videos que no son públicos, que están guardaditos por diferentes razones, pero que existen videos en los que cuando Errol Spence Jr. llega a conocer a Mayweather y los ponen a hacer sparring, Errol Spence le pone una madriza a Mayweather en el gimnasio. Y obviamente mucha gente lo grabó, pero nadie lo publica. Entonces fue cuando Mayweather dijo que este tipo sí es de cuidado. ¿Qué opinas tú de Errol Spence Jr.?
Yo también escuché algo de eso. De hecho, escuché que Errol Spence, algo de que noqueó a Adrian Broner en el gym. Te digo, y pues para mí Errol Spence es ahorita de los mejores libra por libra. Pero como te digo, la disciplina. O sea, ¿qué le acaba de pasar a Errol Spence? Pues tuvo un accidente, iba...
Algo de
pues,
milagro.
Ajá, pero pues dicen que iba tomando, o sea, entonces yo pienso que a peleadores así, pues se les llega el un día que el cuerpo ya no te responde igual, y yo pienso que a Mayweather le respondió igual siempre, porque sea lo que sea, el hombre se cuidaba, así como hay historias de que, pues, no, que le dicen que él, o sea, se iba del strip club a correr, del strip club al gimnasio, o sea, de andar con mujeres al gimnasio, entonces, pues, ahí él tenía sus diversiones, como él sabía, pero, pues, la disciplina, siempre enfocado en lo que iba a hacer después.
¿Qué tan difícil fue para ti batear las tentaciones después de que te vieron en televisión todas las chavas peleando?
No, hombre, nada de eso. Imagínate aquí la fiera en la casa que no te deja ni un segundo. No, y como te digo, ya, gracias a Dios, pues tuve la oportunidad de que toda mi familia fue para allá, para Las Vegas, mis hijos. De hecho, hasta el, digo, no es fácil porque mucha gente dice, ah, que los boxeadores que se venden, le digo, solo yo que, pues, o los boxeadores que han perdido a alguien cercano, yo perdí a mi hermano, y en veces, hasta el último día decidí que mis hijos estuvieran presentes, porque dije, me llevé una babysitter, y dije, no, pues que ellos se mantengan en el hotel ya después de la pelea, si Dios quiere, los veo. Pero no, le dije a mi señor, le dije, no, le digo, vayan, o sea, yo estaba seguro también, le digo, no, yo estoy seguro de mi preparación, vayan, para que disfruten, y no, sí, más bien fueron, y pero pues te digo, es difícil, especialmente para los padres de uno. Mis papás no pudieron ir, pero pues la vieron por la casa, y estás pensando, ah, mi mamá ahorita está bien preocupada, o sea, imagínate, ya haber perdido a un hijo, ahora el otro, y peleando contra, pues no cualquier persona, lo que pensaba, no, pues el terremoto, ¿no? Que pues, que campeón en 118, 122, 100, pues todos, o sea, no me decían, pero yo sabía que estaban como preocupados, temerosos.
¿Te da coraje eso?
Que
hasta cierto punto, porque platicaba con hace tiempo con una luchadora profesional, Thunder Rosa, y ella entró al Mixed Martial Arts. Entonces, cuando entra, dice que varias personas de su familia también le decían lo mismo, como que, ¿para qué vas a partirte la madre? O sea, no sé, es muy peligroso. Y ella le daba coraje. ¿Te pasa lo mismo? ¿Te da coraje de que de repente digan, es que es muy peligroso, mejor ten cuidado, no le entres, como que dudan de
no,
tu...
No, fíjate, pues yo tuve, no discusiones, pero una vez así mi mamá, ay, hijo, y ¿a poco con ese? Le digo, mamá, o sea, mi motivación va a venir de ustedes. Y mi hermana le dijo, mamá, o sea, mi hermano puede, o sea, él tienen para eso y para más, o sea, él sabe hacer su trabajo. Dijo, bueno, eso sí, y ya fue cuando se canceló la primera. Ya cuando le dije la segunda vez, ya fue la reacción un poco diferente. Dijo, no, hijo, échale ganas, tú vas a poder. Pero pues sí, de repente tú dices, hey, no duden de lo que yo también puedo hacer. Y no, pues, no solo la familia, o sea, yo he escuchado historias de gente que a mis entrenadores le decían, hey, no dejes que Leo lo golpee mucho, si lo ves, pues tiren la toalla y que está, y dicen, no, pues no mames, güey, tampoco no estoy manco. Porque...
No va a pelear el solo.
Y gente cercana, o sea, gente que yo conozco y que me saluda bien, me dijo mi entrenador, no, que tal y tal, ya después de la pelea, vas a creer que me dijo que no, que te quieren mucho, que no dejara que te golpee, le digo, ah, que no mames tampoco, pues si no estoy manco, o sea, yo también, y como te digo, pues para mí, siendo honesto, yo soy un peleador muy honesto, yo no gané la pelea. Tuvo cerrada, por ahí me faltó tal vez meter un poco de presión. Mucha gente dice que yo usé más la inteligencia que ir a matarme. O sea, porque yo fácil me lo hubiera podido parar ahí y al tú por tú y hay que darnos a ver quién cae primero. Pero yo sé que eso es lo que por eso tiene el terremoto. A él le gusta tirar... Sí, a lo que él da. Y pues, por lo visto... lo neutralicé, porque él no, todas sus peleas tira más de 1,000 golpes. Esta tiró como 900, yo tiré más golpes que él. Y siempre está que, o sea, él desde el principio, y mucha gente dice, no, pues que te abrazaste, que esto, dije, Mayweather lo hace en todas sus peleas, y o sea, el estilo que yo traté de usar fue inteligente, te digo, o sea, bajarle el ritmo a él, y creo que lo logré. Tal vez me faltó un poquito también a mí ser más agresivo, pero pues al último fue la estrategia que planeamos, porque pues te digo, me hubiera ido al tú por tú con Leo, cae uno de los dos seguro, y pues la experiencia y el estilo que a él le gusta es ese. Entonces dije, no, pues ¿para qué vamos a ir a entregarnos a lo que a él le gusta?
Darle su pelea de él.
Sí.
No, está complicado. Oye, ¿qué ha dicho el PBC Boxing? ¿Han dicho cuándo piensan regresar? ¿Te han comentado algo?
Por ahí se escucha, ahora estuve hablando con mis entrenadores, Top Rank ya, de hecho ellos ya están pactados para el 9 de junio, que es como en 3 semanas, y PBC y Golden Boy creo que están pactados para finales de julio. Entonces, pues ahí, como te digo, ahorita ya regresamos al gimnasio, vamos a esperar, ojalá, te digo, pues primero ellos tengan muchas carteleras back to back, y pues porque ahorita todos estamos parados, entonces ahorita todos quieren pelear y ojalá tengan carteleras cada fin de semana para así, como les digo, si peleo una vez este año ya me doy por bien servido.
No, pues qué bueno.
Sí.
Pues, Miguel, pues muchas gracias. Y ya por último, ¿tu señora te enseñó a lavar los trastes con agua fría o agua caliente? Nada, no es cierto.
No, dijo que no, que no lo puede lavar con agua fría o agua caliente porque se te empiezan las manos. Dice, tienes que lavarlos con caliente o con fría.
Ya, para que no te
Sí,
enrimas, güey. No, pues ya
sí,
está, amigo.
sí.
Pues muchas gracias por tomarte el tiempo y saludar a la gente. Yo sé que hay
Sí.
muchos aficionados del boxeo en la ciudad
Sí.
espacial y realmente en todo Estados Unidos que siguen tu carrera. Y pues, como siempre, te deseamos lo mejor. La familia, todos
Sí.
bien, nadie se enfermó del
No,
coronavirus, nada de eso.
todo. No, pues hasta ahorita, gracias a Dios, no, como te digo, los chamacos, ahora entiendo a mi señora que en veces llego de gimnasio y hasta que se quiere ir a la tienda sola, la vuelven loca y ahorita estoy así yo. Ya quiero que crezca el zacate para salirme para
San que sea nudista,
cortarlo.
está complicado,
Sí,
está difícil el
no.
encierro.
Sí, no, muchas
Listo.
gracias a usted por la oportunidad y por echar la platicada.
Ya está, Miguel. Pues muchas gracias. Redes sociales, ¿es el Michoacano?
El underscore Michoacano 2 viene del 2, pues mi hermana era el 1, ajá, yo soy el 2 ahí en Instagram y en Twitter.
Excelente. Saludos para la gente de
Sí.
Sam Houston. Oye, al final de cuentas, ¿regresaste a estudiar después de la high school o ya no?
No, ya no, muy apenas acabé la high school, no, ya no, la escuela
Nos
no era
juntamos
para
para irte a
uno.
pelear, güey.
Sí, deseándole, o sea, me salía para ir a entrenar.
¿Qué planes tienes después del box?
No, si Dios quiere, siempre ha sido. Mi mamá antes tenía una taquería y entonces por ahí entré a abrir una taquería. Fue en lo que trabajaron mis padres por años, o como todo, abrir un gimnasio. Ya ves, Rocky Juárez y Juan Díaz, que también son íconos aquí en la ciudad de Houston, tienen sus gimnasios. Entonces también una de esas dos, abrir un restaurante, una taquería, un gimnasio, me gustaría por ahí. Ojalá, si Dios me da más peleas grandes como estas, pues claro que se va a poder.
Listo, Miguel. Pues muchas gracias, Miguelón, que te la pases muy bien
Listo.
y esperemos verte muy pronto en la pantalla otra vez, repartiendo y no recibiendo.
Claro que sí, muchas gracias. Saludos y cuídense.
Muchas gracias,
Ándale,
Miguel. Ahí
gracias.
está Miguel Flores con ustedes aquí en Y se dijo con César Procel. Muchas gracias, Miguel.
Gracias.